Sí, la verdad es que es bonito que han pasado muchos años desde la muerte de Isidoro Zorzano, precisamente este verano, el 16 de julio de 1943, celebramos ahora los 80 años. Él estaba en una clínica en Madrid, ya viviendo los últimos minutos de su vida, y avisaron al fundador del Opus Dei, a José María Escrivá, que dejó lo que estaba trabajando y fue corriendo para ponerse en la cabecera de la cama del enfermo, y dijo a la persona que estaba en la habitación que le dejara solas con Isidoro. Se quedaron los dos, que eran muy amigos de la infancia. Isidoro es de las primeras vocaciones del Opus Dei y fue siempre el hombre de confianza de San José María. En ese momento, San José María le dijo: "Mira, Isidoro, dentro de unos minutos te vas a morir, va a venir la Virgen Santísima, ella ya está aquí en la habitación, te va a tomar de la mano, vais a ir juntos y os vais a fundir en un gran abrazo con Jesús que durará eternamente". En ese momento, Isidoro, conmovido, le dijo: "Muy bien, padre, muchas gracias, pero cuando ahora vea a Jesús, ¿qué quiere que le diga de su parte?". En ese momento, el que se emocionó fue San José María, al ver la fidelidad de ese hijo suyo, que ni siquiera en el momento de la muerte pensaba en sus cosas, en sus problemas, sus preocupaciones. Cuando se repuso, le dijo: "Mira, dile a la Virgen tres cosas. Primera, pídele por los sacerdotes del Opus Dei". En ese momento se estaban preparando los tres primeros que se ordenarían justo el año siguiente, el 25 de junio de 1944. "Dile al Jesús y a María, pídeles que sean siempre muy fieles. Después, pídele por las mujeres del Opus Dei que deberán hacer un apostolado incesante hasta el final de los tiempos. Y en tercer lugar, pídele dinerito para salir adelante", porque Isidoro era el que llevaba las deudas del Opus Dei como administrador general. Al pocos minutos, San José María se marchó emocionado de la habitación y entonces entró el que estaba allí de guardia, el que estaba acompañándole, y le dijo Isidoro: "Fíjate qué santo es el padre". San José María se refería: "Que me ha pedido estas tres cosas, ninguna de ellas es para él, todo es siempre para los demás".
Y reflejo de la propia vida de Isidoro, que también vamos a ir conociendo a través suyo, padre, desde su juventud, de sus estudios como trabajador, siempre los testimonios hablan de esa entrega y siempre buscando el bien de los demás. Y me encanta y me conmueve que haya empezado por el final de la vida, porque es también el principio de muchas cosas. Y si le parece, podríamos retrotraernos
Eso es
a
lo que
los...
se llama, por eso se suele decir que la muerte se llama el dies natalis, es el
Claro.
día en que uno va a la casa del cielo. Como decía el Papa Juan Pablo II cuando estaba rodeado de médicos y les decía: "Dejarme ir a la casa del Padre", ¿no?
Claro,
Hay
claro.
que la vida es un salir del Padre y volver a la casa del Padre. Pues es muy bonito que Isidoro vino aquí, nació en Argentina, en Buenos Aires. La familia tenía tanta ilusión en esta tierra de prosperar, de incrementar, de crecer, ¿no? Pero las cosas nunca son fáciles y además en esta vida lo que se trata es de ganarnos la otra. Por eso pronto esa vida en Buenos Aires que se les había metido tan dentro, en la que habían sido tan felices, tuvieron que regresar e instalarse en una pequeña ciudad española que se llama Logroño, que está en La Rioja, donde se hace el mejor vino del mundo, según dicen ellos. Y allí conoció a San José María en el colegio. Eran lo que se dice compañeros de banca. Los dos estaban sentados en la misma banca. Y se compartían los juegos, las aficiones, una gran amistad. cuando terminó en los estudios de bachillerato, San José María se marchó a Zaragoza para hacer los estudios sacerdotales en el seminario de Zaragoza y después estudiaría la carrera de Derecho Civil. Y Isidoro se marchó inmediatamente a Madrid, donde se ingresó en la Escuela de Ingenieros Industriales, y allí llevó una vida de estudiante dificililla, porque él era un hombre normal. La carrera de ingeniero industrial era una carrera que sobre el papel le había sobrepasado, pero a base de tenacidad, a base de trabajo, pues logró terminar la carrera y después se marchó a vivir a la ciudad más bonita del mundo, que se llama Málaga, donde el sol entra por todas partes, donde la belleza del agua, del mar y de las gentes, allí estaba en su salsa, felicísimo. Era profesor de la Escuela de Ingenieros Técnicos, trabajaba como ingeniero industrial de ferrocarriles, estaba feliz, iba todos los días a misa por la mañana a la Catedral de Málaga. Allí disfrutaba en sus ratos de oración. Después organizó una escuela de excursiones, estaba atento. Fíjese, era un profesor tan bueno, tan atento con los alumnos, que el día anterior al examen se quedaba con ellos hasta las 2 de la madrugada preparando el examen, es decir, explicándoles los problemas que le iba a poner al día siguiente. De tal manera que los alumnos, que eran estudiantes, muchos de ellos sin medios económicos, pero con una gran ilusión de hacer esos estudios, estaban conmovidos ante un profesor que se quedaba con ellos para que aprobaran el examen al día siguiente. Isidoro era perseguido por todas las jóvenes guapísimas mujeres malagueñas, y también desde Argentina le habían echado el ojo. De hecho, sus primas vinieron de Buenos Aires a Málaga en búsqueda de Isidoro, porque les había llegado la noticia de que andaba soltero y que andaba preguntándose a sí mismo y a Dios en la oración qué quería de él. Efectivamente, un día le preguntó a Jesús en la oración qué deseaba que hiciera con su vida, y lo que el Señor le dijo fue algo muy conmovedor. Le dijo: vete a ver a tu amigo José María, sin más. Y él, como era ingeniero de ferrocarriles, tenía la posibilidad de viajar gratis y, por tanto, hizo un viaje a Madrid por sorpresa a finales de agosto y no tomó más precauciones, simplemente se presentó en Madrid a la búsqueda del amigo. Pensó, y bueno, pues iré al obispado y allí seguro que tendrán el teléfono y la dirección de mi amigo. Y cuando iba por la calle, José María Escrivá estaba en una casa dando unas clases particulares, porque él era de la diócesis de Zaragoza, había pedido permiso para ir a Madrid a hacer su doctorado en Derecho, pero no tenía medios económicos, porque precisamente como había salido de la diócesis de Zaragoza para realizar estudios de doctorado, que solo se podían hacer en Madrid, no tenía oficio ni beneficio. En cambio, el obispo de Madrid tenía tantos sacerdotes que no podía darle oficio y beneficio a todos. Por tanto, tenía que buscarse él la comida, la existencia. Y además, enseguida su madre y sus hermanos vinieron, porque su madre había quedado viuda, para que él lo sacara adelante. Por tanto, tenía que dar clases particulares y buscar los medios económicos para sacar la familia. Él estaba dando una clase particular a un alumno sobre latín, que era lo que lógicamente él podía dar, y notó una inquietud interior, salió a la calle, y una desazón, decía él. Y cuando salió a la calle se encontró con Isidoro, se fundieron en un gran abrazo, comieron juntos, charlaron de mil cosas, y fue muy bonito porque Isidoro le abrió su corazón y le explicó cómo Dios quería algo de él, pero no sabía lo que era. Y José María Escrivá le explicó lo que Dios le había pedido que pusiera en marcha, es decir, un camino de santidad en medio del mundo, a través del trabajo profesional, en un apostolado de amistad, de confidencia, es decir, formar cristianos cabales que contagiaran su amor de Dios y su amor a las almas a otras muchas personas. De ahí nació no solo una vocación, sino la vocación del brazo derecho de San José María, porque si quisiéramos definir la espiritualidad o la sustancia del mensaje de santidad de Isidoro, podríamos resumirlo así: el hombre de confianza de San José María.
Qué lindo esto que nos comparte, Padre José Carlos. Me resuenan mucho las palabras del Papa Francisco cuando nos dice que el llamado de la santidad es para todos. Y conociendo esta historia de Isidoro, podríamos decir que era un joven común, como muchos, que estudiaba, que trabajaba, tenía sus amigos, tenía su familia, pero tenía quizás esta sensibilidad de escuchar la voz de Dios en el corazón, de ir a lo profundo del llamado, del sentido de la vida para cada uno, y este valor también de la amistad muy presente, marcado ya desde joven en la vida de Isidoro. Me quedo pensando en esos detalles, que es una historia como la de muchos, digamos, pero con esta profundidad, esta sensibilidad de escuchar a Dios y de animarse después a dar esos pasos también.
Sí, ahora ha sido publicada una biografía con muchas fotografías. Ya saben ustedes que los que nos dedicamos a las causas de los santos nos copiamos unos a otros con una enorme tranquilidad, porque todos trabajamos para lo mismo, que es para la gloria de Dios. Y ahora, en el mundo de las biografías de los santos, lo que hace unos siglos se llamaba la geografía. Todos de pequeños hemos leído vidas de santos que nos han ayudado tanto, ¿verdad? Pues ahora la biografía de Acutis, de Carlo Acutis, aquel joven de 14 años que iba en monopatín por la vida y que era un joven dinámico como los que hay, como todos, como ustedes, ¿no? Pues da mucha alegría ver cómo nos vamos copiando, ¿no? Y la última biografía que se ha escrito de Isidoro está colgada en la página web del Opus Dei, la pueden encontrar allí gratuita. Se llama Isidoro 100% y es una biografía en la que lo que se hace es describir la vida de Isidoro a base de fotografías, a base de imágenes, como la que sacó Carlo Acutis, que ha conmovido al mundo, porque lógicamente Carlo Acutis era como si fuera hijo único y su madre, encantadora mamá, le hizo millones de fotografías en todas las posiciones. Por eso es gracioso, porque cuando uno lee el libro de Carlo Acutis, todo lleno de fotografías, no necesita leer el texto, basta con ver las fotografías para aprender lo que es un camino de santidad en medio del mundo, porque Carlo Acutis aparece en todas las posiciones. Okay. En ese sentido es lo que nosotros hemos intentado en este libro de Isidoro 100%, tomar todas las fotografías que poseíamos y ponerlas directamente a la luz del público. ¿Para qué? Para que la gente al verlas vea, es un santo como yo, es una persona de mi edad, de mi tiempo, es una persona que hacía cosas como yo hago, que quería personas como yo quiero, que disfrutaba de sus amigos como yo disfruto, que quería y amaba a sus padres, a sus amigos, a sus seres queridos, ¿no? como él, ¿no? Es muy bonito que en ese mundo de las biografías ahora lo que destaca es el elemento fotográfico. Y la fotografía es bonito porque es la fotografía de lo ordinario. Acaba de publicarse en España un libro que está causando un gran impacto, que se llama Agua y Jabón, que significa simplemente la belleza femenina, la belleza de una madre abrazando a su hijo, la belleza de dos amigos que comparten la vida, la belleza del trabajo bien hecho, bien terminado. Es decir, eso que el Papa Francisco llama la santidad de la puerta de al lado, santos corrientes. Yo me gusta decir, siguiendo al Papa Francisco, santos de barrio, santos de proximidad. En esa línea, es verdad, Isidoro lo que hacía era todo normal. Eso sí, procuraba tener complicidades humanas y divinas con Jesús. Y eso es lo bonito, porque él está ayudando a unos amigos, dando una clase, está de excursión, está ayudando a los pobres, y a la vez, por dentro, está teniendo complicidades divinas y humanas, porque cuando se ama a un amigo, se está amando a Dios. Cuando se trabaja bien, se está amando a Dios. Cuando se preocupa uno de los demás, se está amando a Dios. Cuando uno se desahoga y se enjuga las lágrimas en la dirección espiritual, también está amando a Dios.
Qué bueno que hace mención de las fotografías, padre, porque bueno, quienes están siguiendo la transmisión audiovisual, estamos acompañando el relato del padre José Carlos con imágenes del venerable Isidoro Sorzano, y se las ve en muchas de ellas sonriente, ¿no? Como alegre, incluso dando algunas carcajadas con amigos. Se ve que le gustaba mucho, como usted decía, también estar al aire libre, con hermosos paisajes, compartir con la gente. Y siempre, a pesar de ser un hombre trabajador, que tenía responsabilidad también, se lo ve siempre sereno, como con un rostro apacible, que transmite al menos paz, alegría, serenidad. Yo calculo, sin conocer demasiado, sino a través suyo ahora, la historia de él, que verdaderamente estas imágenes reflejan lo que había en el corazón de él, ¿no? Estas virtudes, amabilidad, cercanía, alegría, paz.
Sí, yo creo que es bonito esa definición a mí de la felicidad. A mí me gusta decir que la felicidad es la íntima convicción de estar haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque una piedra da gloria a Dios siendo piedra, un árbol da gloria a Dios siendo árbol, un hombre da gloria a Dios siendo libre, actuando libremente. Cada ejercicio de la libertad es un acto inconmensurable de amor de Dios. Y cuando nuestra libertad se muestra amando a Dios y a los demás, entonces la felicidad, que es la íntima convicción de estar haciendo lo que Dios quiere, ya es incontenible. Por eso es bonito que cuando uno mira la vida de Isidoro, lo que te das cuenta es que es una sumatoria de actos de libertad. Por eso su amor nunca decreció, por eso su amor no paró, no se detuvo, porque siempre procuraba libremente amar más y más cada día, ¿no? Cada acto de libertad es un acto de amor, y cada acto de amor es un acto de libertad. Por eso no se cae en la rutina, ni se cae en el aburguesamiento, ni se cae en la comodidad, cuando lo que buscamos es poner en juego la libertad. Una cosa es libertad como elección, y otra cosa es la libertad como energía de la libertad, como ponerse en camino hacia hacer feliz a Jesucristo y hacer feliz a nuestros hermanos los hombres.
Ya nos regaló padre José Carlos estas primeras pinceladas que nos permiten hoy a nosotros conocer la vida, el testimonio, el legado de Isidoro, y a nuestros hermanos también que están desde el otro lado siguiendo la transmisión, a quienes invitamos ahora a sumarse a esta mesa, a este espacio de conversación, porque vamos a hacer una breve pausa musical para que la música también nos acompañe en este recorrido y para dar lugar a quienes quieran sumarse entonces a este compartir.
Bueno, para los oyentes, quienes están siguiendo esta transmisión, quieran acercar un mensaje, algún sentir, lo que esta historia de santidad va suscitando en el corazón, o tal vez ya conocían la vida de Isidoro Sorzano, los esperamos al 351-8171-593. Compartimos música y ya seguimos.
Ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte. Quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste. Y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzar. Sentir cielo. Necesito tu mano, porque solo no puedo. Aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Solo lanzado
bendecido día. Qué hermosa la historia de santidad del venerable siervo de Dios, Isidoro. Sí, yo admiro mucho a San José María Escrivá de Balaguer, sus frases, es muy linda la espiritualidad del Opus Dei. La verdad que sí, es ser santo en lo ordinario, ¿no? Justamente como dice el Papa Francisco. Así que Y bueno, con respecto a la canción que dedicará mi mamá, es en las manos de mi madre. Un abrazo en Cristo, Gonzalo de Mar del Plata.
Gracias, Gonzalo, por sumarte. Mensajes que llegan al 3518-171-593. Estamos conociendo hoy en esta historia de santidad la vida del venerable Isidoro Sorzano. Y por acá llega otro mensaje. Lucas, que se comunica desde Córdoba, dice: emocionado de conocer esta historia, no la conocía, no había escuchado hablar de él. Y nos cuenta allí Lucas que también estudia él ingeniería y dice: ahora sé a quién recurrir cuando necesite ayuda. Muchas gracias, dice Lucas.
Bueno, estamos compartiendo este espacio junto a quien es el postulador de la causa del venerable Isidoro, el padre José Carlos Martín de la Hoz, desde España, nos está acompañando, nos ha dado algunas pinceladas de esta vida tan profunda, tan rica, que tuvo muchas dificultades, no solo este momento tan difícil, tan duro en su juventud, como fue la enfermedad también, sino viviendo un momento histórico muy difícil, padre, en España, y de él que también tuvo un compromiso y una participación allí en la guerra civil. Si nos quiere contar también acerca de eso.
Sí, es muy bonito cuando uno pasea por esta. Yo tengo la inmensa suerte de vivir en el epicentro donde nació el Opus Dei, que es esta ciudad de Madrid, donde ahora mismo estoy, y me encanta, me conmueve recorrer las calles y pensar: aquí estaba Isidoro. Yo suelo celebrar todos los años la liturgia del Viernes Santo en la Iglesia del Cristo de Ayala de Madrid, y me conmueve pensar que ahí, a las 7 de la mañana, durante todos los años que duraron los estudios de ingeniería, él, Isidoro, asistía a la Santa Misa en la misa más tempranera que había en Madrid entonces, que era la de las 7 de la mañana en el Cristo de Ayala. Y es bonito, por ejemplo, en el edificio donde está la Escuela de Industriales, que es el mismo edificio donde él estudió, allí hay una pequeña capilla y donde el capellán y ha abierto un espacio, lo que sería la puerta de entrada, el hall, ¿no? Pues eso lo ha convertido en una sala para que los estudiantes puedan leer, puedan estudiar, preparar un examen juntos, para hacer juntos un rato de oración, tener una charla de formación. Allí hay un gran cuadro de Isidoro, precisamente una de las fotografías que ustedes acaban de poner, se le ve a él con sus libros entrando en la escuela. Pues esa fotografía grande es la que preside la habitación donde esos alumnos comen, estudian, rezan, se inquietan, rezan la estampa juntos porque tienen examen. Ahí es muy impresionante cuando llega el momento de los exámenes de cálculo o los exámenes de química, son los exámenes más temidos por los... Esta sí. Fotografía, esa es la que está en el cuadro, ¿no? Es muy bonito ver a un montón de gente que dice que es atea, pero rezando la estampa de Isidoro, porque dicen, bueno, yo no creo en Dios, pero creo en los milagros. Entonces, claro, la realidad es que claro que creen en Dios, lo que pasa es que están un poco despistados en el camino. Claro que creerán. Y es muy bonito que Dios haga muchos milagros, como aprobar los exámenes, sabiendo lo justo, porque con esos caminos divinos los hombres empiezan a caer en la cuenta de que hay alguien que providentemente está siempre a su lado y ayudándoles. Yo creo que la vida de Isidoro durante la Guerra Civil fue ser la providencia ordinaria para muchas personas del Opus Dei y para otros que no lo eran, pero que pues, daba igual. Isidoro se puso su brazalete en el brazo diciendo que era ciudadano argentino. La realidad es que él había nacido en Argentina, había hecho los trámites para obtener la nacionalidad argentina. En el momento que empezó la guerra fue a hacer los trámites. Le dijeron que hacía falta hacer el servicio militar en Argentina. Y claro, él estaba en España, había una guerra civil y al final le acabaron concediendo la nacionalidad porque se la merecía y porque en el fondo había mucha gente que dependía de él, muchas personas que dependían de su capacidad increíble de buscar alimentos, de buscar lugares donde la gente pudiera refugiarse. Cuando se va haciendo la historia, ahora por ejemplo, que en Madrid se han recogido los testimonios de los mártires de la Guerra Civil, mártires de sacerdotes, religiosos, obispos, pero sobre todo de muchos miles de hombres y de mujeres que simplemente fueron martirizados porque creían en Dios, porque iban a misa o porque tenía gafas y tenía cara de cura. Y entonces, porque en aquella época los únicos que llevaban gafas eran los curas, porque eran los que estudiaban, ¿no? Luego, esas cosas que pasan que pasó en el siglo XX y que gracias a Dios han ido quedando atrás. Yo hay que darle muchas gracias a Dios que vivamos en una civilización donde ya la democracia está asentada, donde podemos querernos y trabajar juntos y podemos convivir. Como dice el Papa, es una de las palabras más claves de su pontificado, integrar, ¿no? El Papa le gusta mucho la palabra integración, que es no ir como cresteando en la montaña para evitar caer a derecha o a izquierda, pero a la vez sin bajar al valle, sin bajar a lo cómodo, ir siempre en la altura. Eso es la vida de Isidoro y en la Guerra Civil podríamos decir que la altura se puso muy alta, porque las dificultades en ese crestear, en ese integrar, en ese vivir con unos y con otros, pues pasaron 3 años donde muchas veces fue encarcelado y puesto en libertad y donde él por lo que hizo fue sostener a otros muchos porque ya Dios le sostenía a él.
Padre, esta mesa se sigue ampliando, además de los oyentes, televidentes que nos acompañan desde el otro lado. Vamos a sumar ahora también otra voz, otro testimonio de estos corazones que de alguna manera fueron tocados por la historia de Isidoro. Y en este caso la sumamos a Laura Arce, quien es una joven laica, está casada ella y es de la ciudad de Tandil, en Buenos Aires, y nos va a compartir también su testimonio, cómo fue que se encontró ella con la historia de Isidoro, qué es lo que moviliza también en su vida personal, seguramente matrimonial también. Se lo preguntamos ahora en este momento, le damos la palabra. Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy también.
Hola, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Laura, tengo 30 años. Soy abogada, actualmente, bueno, viviendo en la ciudad de Tandil, y estoy casada con José, alias Pepe, hace pocos meses. Estamos recién casados. Bueno, y también esperando a nuestro primer bebé, así estoy embarazada también.
Muy contentos. Gracias, padre. Una bendición desde aquí para ese hijo que viene.
Gracias. Y bueno, contarles un poco cómo creció mi devoción a Isidoro, cómo se fue acrecentando, cómo lo conocí. Bueno, con mi marido, con Pepe, estábamos pasando una situación muy difícil de convivencia matrimonial, la primera crisis, diríamos, porque él trabaja en un campo que está a 2 horas de la ciudad donde yo resido actualmente. Y entre idas y vueltas, que él vaya y vuelva del trabajo, se nos complicaba vernos en la semana. Entonces teníamos muy poco tiempo para compartir juntos. Así que bueno, eso se estaba cada vez complicando más y decidimos empezar a rezar para que pueda conseguir un trabajo nuevo que se adapte a nuestro proyecto familiar, que era lo que priorizábamos sobre todo. Así que bueno, entre eso, el día 15 de julio, que se celebra, bueno, se conmemora, mejor dicho, el aniversario del fallecimiento de Isidoro, se me ocurrió por inspiración divina comenzar a rezarle a Isidoro. Porque dije, bueno, es su día, empecemos a rezarle. Le propuse a mi marido, le copó la idea, y así que bueno, juntos empezamos a rezarle a Isidoro. ¿Y por qué fue Isidoro? Me van a preguntar, ¿por qué no fue otro santo, habiendo tantos? Primero porque, bueno, me entusiasmaba la idea de que era un argentino, camino a la santidad, bueno, un poco de lo que ya contó el padre, su historia, que luego se fue a España, que fue amigo de San José María, que trabajó un montón, también estudió un montón porque le costaba estudiar, y además también porque fue declarado venerable por el Papa Francisco en el año 2016, que esto quiere decir que era una persona que vivió, digamos, las virtudes heroicas y que se lo puede considerar como un testimonio a seguir y además como un intercesor ante Dios. Así que bueno, dijimos, bueno, empecemos a rezarle a Isidoro. Entonces yo pensé y dije, bueno, Isidoro quiere ser beatificado, yo necesito este favor. Entonces era como, bueno, un negocio, entre comillas. Y comenzamos a rezarle, a mi marido le entusiasmó, y al día fue muy increíble porque nada más dijimos, bueno, vamos a rezarle nada más a Isidoro para que veamos que el favor sea de él. Y bueno, y al día siguiente de que él empezó a rezar, porque yo empecé antes, pero mi marido después, Pepe, le empezaron a llegar un montón de mensajes de consultoras y empresas para entrevistas laborales, cuando antes nada, o sea, nada de nada. Entonces estábamos en shock con Isidoro en llamas, porque no podíamos creerlo, porque Pepe ya no tenía ni tiempo de atender las entrevistas laborales. Eran tantas que nos reíamos de no creerlo. Yo nada más siempre me acuerdo que le rezaba la estampa y le decía, bueno, Isidoro, please, encárgate del nuevo trabajo para Pepe, que se adapta a nuestro proyecto familiar, y yo me voy a encargar de difundir tu devoción, y hasta la beatificación no paramos. Entonces, bueno, entre todas las entrevistas que tuvo, que fueron bastantes, hubo una en la cual él se postuló para una posición vacante temporal que no se había dado cuenta, ¿no? Llega a la entrevista y le cuentan que era una posición temporal la cual a nosotros no se adaptaba a lo que queríamos. Claro. Pero en esa misma entrevista le dicen, no, mira, tu perfil nos gusta para una posición permanente que tenemos en la empresa. Entonces, bueno, Pepe, contame más de qué se trata. Le contó a Pepe, bueno, le interesó. Y, bueno, le ofrecían una zona que no queríamos, digamos, el proceso duró bastante. Entonces le ofrecían una zona que no nos convencía. Bueno, de nuevo Isidoro, Isidoro tal zona, que nos den tal zona. Listo, bueno, en la próxima entrevista le dan esa zona a Pepe, ¿no? Increíblemente, la zona se reabrió ese puesto, entonces le dieron la zona que queríamos. Luego, cuando iba avanzando la entrevista, en todo el proceso, porque duró bastante, también fue un tema, bueno, entre del sueldo y beneficios, ¿no? De que le ofrecía la empresa. Entonces Pepe le dice, bueno, que me ofrezcan un sueldo de tal número para arriba y menor a tal. Le ofrecieron eso.
Ay,
así que estábamos en llamas con Isidoro, porque nosotros cada cosa que le decíamos lo cumplía, pero al pie de la letra. Así que bueno, y mi marido se reía porque no podía creerlo. Claro. Que le estábamos rezando a él, y bueno, la gente cuando le contábamos tampoco, porque ¿quién es Isidoro?
Claro,
¿no?
Claro.
Así que bueno, estábamos muy contentos, y al final de todo fue también decir, bueno, a ver si esto realmente era para Dios. A ver, nos convencía la zona, el sueldo era bueno, la propuesta era buena, la empresa es una empresa muy buena de acá de Argentina, y se adaptaba a nuestro proyecto familiar. Pero bueno, queríamos saber si realmente era de Dios esto o no, ¿no?
Claro.
Siempre dudando. Pero al final de todo, cuando la propuesta se la envían, la propuesta laboral, le indican que empezaba el día 1 de noviembre, que es el día de la fiesta de Todos los Santos. Entonces dijimos, bueno, más claro echarle claro. agua, ¿no? Porque el día de Todos los Santos es el día en que se celebra a todos aquellos santos que aún no son reconocidos en una fecha especial, que nos muestran que la santidad es posible para todos, ¿no? Entonces, por eso es una fecha muy importante para tanta gente que bueno, que está esperando llegar a los altares y que la metemos a todos ahí.
Claro.
Sabemos que Isidoro por ahora está ahí, ¿no?
Claro.
Porque sabemos que va a ir a la beatificación. Pero así que, bueno, estábamos en llamas con Isidoro, y así fue como, bueno, fue, digamos, creciendo mi devoción hacia él, también como el proceso duró tanto, me consideré ya mejor amiga de Isidoro, porque ya en un momento le hablaba como un amigo más. Entonces le decía, Isidoro, please, encárgate de esto, ¿no? Mi marido le rezaba a su manera, cada uno a su
claro.
manera. Entonces yo le decía, bueno, please, Isidoro, la zona. Please, Isidoro, esto. Please, que lo llamen, porque tardaba tanto y yo soy muy impaciente. Please, Isidoro, que el bebé está creciendo. O sea, no hay que claro. esperar más. Entonces era increíble la confianza que iba creciendo con Isidoro en todo ese tiempo. Ya me consideraba mejor amigo de Isidoro, porque teníamos un trato tal, o yo tenía un trato con él, que le pedía tal cual lo que quería y le hablaba como si fuera un amigo.
Mm-hmm.
También me gustó descubrir mucho en ese tiempo que bueno, que le empecé a rezar a Isidoro y a conocer más de su vida, más en profundidad y todo. Saber que bueno, que primero a Isidoro no le gustaba sobresalir, ¿no? Él estaba atento a ayudar a todo y a todos, pero en segundo plano. Y entonces siempre estaba atento a los demás, o si había que arreglar algo, él lo hacía, o sea, al otro día, y sabían que fue Isidoro. Entonces también lo vimos con nosotros, porque nosotros teníamos una necesidad, que era nuestro proyecto familiar juntos, el compartir más tiempo con Pepe. Bueno, se venía el bebé en camino, así que los tiempos corrían. Entonces, bueno, Isidoro hizo eso, ¿no? Nos ayudó en su segundo plano, sin sobresalir, porque tampoco es muy conocido aún. Y bueno, hizo que Pepe consiguiera un trabajo que se adaptara a nuestro proyecto familiar. Y después, en segundo lugar, otra cosa que aprendí en este tiempo es que, como buen ingeniero que eres, Isidoro, hay que ser específicos con los favores que uno le pide, ¿no?
Claro.
No le podemos dejar abierta la situación, sino como decirle, Isidoro, tal cosa. O sea, hay que ser concretos y específicos, porque así cumple, ¿no? Lo vimos con la zona, lo vimos con los sueldos y beneficios. Hay que ser muy específicos. Y bueno, y así fue siendo con este favor que le veníamos pidiendo con Pepe. Y también en su momento me habían contado la historia de unas chicas que fueron a la JMJ hace poco, de la JMJ de este año, y tuvieron la gracia de hacer el camino a Santiago de Compostela. Entonces dice que como tenían los tiempos justos, comenzaron el primer día a rezarle a Isidoro para pedirle que no llueva, porque tenían que hacer todo el tiempo justo para llegar bien a la JMJ. Entonces le pidieron que no llueva para que puedan hacer bien el Camino de Santiago. Y en el camino surgió que cayó una llovizna tenue, pero que no impedía que sigan caminando, sino que fue una llovinita. Entonces ya se reían y decían, bueno, eso porque no fuimos específicas, vamos a haber dicho que no caiga agua del cielo. Entonces, por eso también es un poco de conocerlo más a Isidoro.
Claro.
Yo sentí que lo conocí más en profundidad.
Viene en lo concreto y en lo cotidiano de la vida. Son situaciones súper cotidianas, ¿no? Que él las vivió también permanentemente. Bueno, qué lindo, nos va tocando el corazón también lo que Laura nos va trayendo, nos emociona, nos hace reír también.
Me quedé pensando en eso, en cómo moviliza corazones. Ya Isidoro en su momento con los propios amigos, compañeros de trabajo, tenía esa capacidad de generar algo lindo, distinto en otros, y cómo hoy también con toda esta distancia en el tiempo hay muchos corazones que se movilizan. De hecho, llegó un mensajito muy lindo por aquí de un oyente que dice, hace unos meses se me dio la oportunidad de un ascenso en mi trabajo. Le pregunté mucho a Dios si era su voluntad, si es para mi santidad. Lo hablé mucho con mi esposa y algunos que me quieren. Ahora estoy regresando de asumir ese nuevo desafío. Soy ingeniero, los vengo escuchando y llorando porque justo prendí la radio. Felicidad es la convicción profunda de hacer lo que Dios quiere, nos dice este oyente que nos cuenta que también es docente en la universidad. Y bueno, le agradecemos mucho este bello mensaje.
Qué hermoso, gracias. Gracias por compartirlo, en que dice que no va a decir el nombre, sí. Pero gracias porque, bueno, viene a confirmar todo lo que estamos trayendo hoy. Karina. Sí, padre.
En el mes de abril, el 15 de abril pasado, tuvimos un acto homenaje a Isidoro en la ciudad de Málaga, porque los de Málaga querían reunirse, las familias de Málaga, devotas de Isidoro, para poner juntos a rezarle y a difundir su devoción por todas partes. Entonces me mandaron un mensaje, un flyer, en la que decía, de esta lo beatificamos. Y yo les contesté que quizás habría que ser un poquito más elegantes en la manera de expresarse, porque no hay que adelantarse al juicio de la Iglesia. Y les sugerí quizás decir, de esta vamos a impulsar tanto la devoción privada a Isidoro que habrá muchas familias en el mundo entero que conseguirán de Isidoro, de Dios, muchas gracias a través de Isidoro, y también alguno de ellas será un milagro y el Papa Francisco firmará el acta de la beatificación. Claro. Y entonces les dije, quizás me ha resultado un poco larga la frase, pero seguro que vosotros sabréis acortarla. Y el siguiente flyer que mandaron decía, de Málaga al cielo.
Claro.
Es decir, supieron recortar.
Y claro.
En el acto que tuvimos allí, el acto iba aumentando y como la gente se apuntaba en una app, iba cambiando el salón de acto según se iban llenando los salones de acto, y al final acabamos en el salón de actos más grande que había en la ciudad de Málaga, y había 900 personas porque ya no permitieron que entrara nadie más.
Qué impresionante.
En ese acto, que fue muy conmovedor, yo a todas las personas les dije, vamos hoy a hacer el propósito de no acostarnos, no irnos a dormir hoy sin haberle pedido algo a Isidoro, algo, como nos acaba de decir Laura, concreto, particular, específico. Hay que aprender primero a rezar con fe para luego pedir con fe, de tal modo que hay que pedirle fe a Isidoro para pedir con fe. Entonces, la primera estampa es pedir fe. La segunda estampa es pedir con fe algo concreto.
Claro.
No os vayáis a dormir hoy sin haberle pedido algo a Isidoro. Y al día siguiente, cuando regresaba de Málaga a Madrid en un tren AVE, de esos de alta velocidad, yo llevaba mi móvil abierto y me iban entrando mensajes de WhatsApp que decían, ayer estuve en un acto en Málaga donde uno de los ponentes decía, no nos acostemos sin haberle pedido algo a Isidoro. le he pedido y me ha encontrado esto, me ha dado aquello. Y era muy conmovedor ver eso, como el santo de la puerta de enfrente, el santo de la puerta de al lado, como ese santo corriente y a mano se había puesto a trabajar incesantemente, claro, esa noche, donde había hecho miles de favores. Por eso creo que es bonito que aprendamos a pedir las cosas a través de los santos. Dios quiere que tengamos a los santos jaleados, ¿no? Que los tengamos, porque si no, se engolfan en la visión beatífica y se dedican a ser felices. Y su misión está en ayudarnos a nosotros, que, claro, estamos en camino de santidad.